Hola, muy buenas. Aquí comienza Que entren los elefantes. Andrea Zanoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo estás, Mac? Una semana más con un pelín de retraso esta, pero tampoco mucho. O sea que vamos bastante bien. ¡Vamos con el tercero!
Andrea.
Empezamos. Bueno. ¿Cómo va?
Bien.
Qué falso,
bien.
Como siempre, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo
va?
Cinco minutos cuando estábamos hablando por teléfono.
Pero bueno. Bueno, es una manera de cortesía de presentarse
sí,
ante la gente. Que creo que hoy vamos a ir directamente a hablar de NFL. Ya la semana pasada contamos nuestras penas y nuestras circunstancias
penas,
vitales.
Alegrías, circunstancias, no penas.
Penas, entre comillas, por eso digo nuestras
no
circunstancias.
No hay penas.
Así que venga, vamos a empezar a hablar de NFL, que llevamos ya 3 jornadas. Y con 3 jornadas, Andrea, hay algunos equipos que ya quizás nos están dando algunas pistas fiables, ¿no?
Sí, porque siempre ocurre lo mismo, ¿no? Al principio puede ser un poco engañoso porque según el calendario, según las circunstancias, te encuentras con equipos imbatidos, pero no sabes contra quién han jugado. Al final, todo empieza a tener un poco de sentido. Yo creo que esta semana es un poco lo que hemos comentado en la tele, ¿no? Se confirma Seattle, a pesar de la derrota la semana anterior, que sigue siendo probablemente en este momento el equipo más potente.
Uh-huh.
Quizás creo que se confirme que San Francisco no está tan bien como se pensaba. O sea que yo insisto que después de la primera jornada, yo y tú doy fe.
Sí, sí, los dos.
O sea, realmente cuando vimos las críticas en el sentido de los críticos, no que les
sí,
criticaban, ¿no?
No, pero en críticas
todo
positivas.
Hablando de San Francisco, que había dado que había hecho, ¿no? ¿Cómo se dice? Una declaración de intenciones, un puñetazo en la mesa. Y la verdad que no lo veía tanto, y se demuestra que no están bien como debería estar un equipo como San Francisco, ¿eh? Siempre estamos uh-huh. igual, o sea, no estoy diciendo que se esperaba más. Y también me reafirmo en lo que he dicho, que mientras de otros equipos ves que, o por lo menos presientes de que no hay mucha esperanza este año, uh-huh. está claro que San Francisco el potencial lo tiene ahí. Yo no sé, eso pero no es más que una sensación y una corazonada, porque evidentemente esas cosas solamente los puede comentar alguien que lo ve desde dentro. De todas formas, yo creo que más allá...
Esa sensación... Bueno, perdona, sí, termina.
No, porque quería... O sea, más allá de lo que son las lesiones, las sanciones, las bajas en general, cosa de la que hemos hablado, tengo la sensación que se haya roto algo ahí. dentro.
Uh-huh. Yo tuve, ya, y ya os lo dije el otro día también cuando estábamos los tres, yo tuve esa sensación ya después de al final de la temporada pasada, por cómo habían perdido con Seattle y por los 3 años seguidos que han tenido perdiendo de la manera que han perdido, 2 finales de conferencia y una Super Bowl. Yo ya empecé a pensar, todo como dices tú, por sensaciones, porque desde aquí, pues bueno, podemos tener información, leemos y demás, pero no estás allí, no lo vives, entonces
claro,
te tienes que basar mucho en eso, que era complicado, además con ciertas personalidades que hay en el equipo, aunque Harbaugh lo lleve bien y tal, que aguantaran otra temporada más. Si a eso le unes todo lo que les está pasando, deportivo y extradeportivo, yo creo que este va a ser un año complicado para los 49ers, pero bueno, llevamos 3 jornadas, a ver qué pasa, pero mi sensación es esa.
Sí, sí, sí. Bueno, y quién hay que tomarse muy en serio, evidentemente son los Bengals, porque lo han demostrado que, uh-huh, que tienen un gran
equipo. Tienen un gran equipo en todos sitios.
Sí. Los Cardinals tienen un buen equipo. A mí me sorprende, o no me sorprende, si digo la verdad, lo de los Cardinals, para nada. Y además demuestran que son buenos, no porque Stanton sea un miserable. O sea, quiero decir, pero que uh-huh, incluso, ¿sabes? Perdiendo a Palmer de momentáneamente.
Sí, perdiendo a su cuarto de la titular.
Pero uh-huh, vamos, han ganado a San Francisco, han ganado bien. Y los Chargers.
Los Chargers,
que también,
Chargers.
Yo creo que, hombre, los Chargers viven un poco en las últimas temporadas en la sombra de los Broncos. El año pasado también tuvieron ahí los Chiefs. Pero. Uh-huh. Pero realmente son un gran equipo. Que seguramente es uno de los que no tiene que tener límites en sus ambiciones y que, igual que este año ha hecho la zancadilla, que, ojo, zancadilla, sí, insisto, o sea, zancadilla es más apropiado para un equipo que no tiene casi esperanzas, sí, y de repente da el sorpresón, ¿no? Yo creo que simplemente ahí
han jugado, si
queremos decir algo, o sea, que han ganado contra pronóstico, pues vale. Pero no, para mí no ha sido una sorpresa. Además, lo que estaba diciendo, o sea, hay que acordarse que el año pasado, en la gran racha de Denver, han sido los que luego les han ganado a Denver.
Uh-huh.
¿Sabes?
Acuérdate. Sí, sí, sí. Claro, creo que el año pasado demostraron que tenían potencial. Bueno, siempre ha sido un equipo en las últimas temporadas muy regular, que hacía una parte de la temporada buena y otra mala, pero, oye, como enganchen la racha buena más larga de media temporada, ojo con ellos.
Claro.
Desde luego. Oye, y los que dan señales de vida, Andrea, que parecía en la que en la primera jornada casi no muertos, pero les iba a costar levantarse, son los Cowboys, que han ganado 2 seguidos, y los Giants, que el otro día, para mí eso sí fue una sorpresa, primero, sí, sobre todo por cómo ganaron a los Texans.
Sí, seguramente. Mira, en primer lugar, menos mal, porque, o sea, menos mal que se les ha visto bien a los dos, porque la verdad que después de la primera jornada yo ahí tenía muy poca esperanza, ¿no? Digo, bueno, vaya división, ¿no? Porque si de repente estos dos juegan así,
uh-huh,
es como, ¿sabes? Pero realmente sí, han reaccionado y estoy contigo que la victoria de los Giants, bueno, me ha sorprendido ya de salida que ganaran los Giants.
Sí, a mí eso me sorprendió y luego ya más.
En ese partido, ¿cómo? Vamos, pero no, porque veía favoritos a los Texans, pero cómo se ha producido el resultado, ¿no? Y cómo, en qué terrenos les han ganado y cómo ha respondido a la que teóricamente, bueno, teóricamente no, en la práctica es una gran defensa, pero ellos han contestado también,
uh-huh,
bueno, en primer lugar con un ataque que está empezando a funcionar, está empezando por lo menos por lo que se puede entender, si ha sido un partido anecdótico no lo sé, pero en principio parece que están asimilando el sistema y luego les han contestado con una gran defensa que ha sido fundamental en el partido, ¿no? Un equipo que había protegido muy bien el balón, pues han conseguido provocar el turnover. O sea que menos mal por el bien de la competición y porque siempre, hombre, que dos equipos grandes, ¿no? Porque por mucho que digamos, y que es la verdad, que en la NFL hay mucho equilibrio, que hay mucho.
Sí, pero hay algunos equipos.
Una política inteligente para repartir fuerza, pero claro, hay unos equipos que son clásicos, uh-huh, y francamente, después de la primera jornada, ver esos Cowboys y estos Giants es me partía el alma.
Bueno, pues poco a poco se irá recomponiendo ese alma. Un alma, Andrea, que yo sé que te dio muchas alegrías cuando viste al señor Hester hacer lo que hizo, ¿no?
¡Qué alegría! Además lo vi en directo. ¡Qué bonito! Es que, aparte que tú lo sabes, siempre lo hablamos, ¿no? El vivir en directo un momento histórico, un récord, sí, algo, es algo que siempre apetece, ¿no? Si te gusta un deporte. Pero tú sabes que, bueno,
sí, porque yo esperaba esto. La debilidad especial.
Sí, particularmente. Vamos, como jugador me encanta. Y creía firmemente que merecía
el récord. El récord para él solo, no
claro,
como, no, aunque Deion Sanders sea otro grande, pero para él.
Claro, lo que pasa es que, claro, ¿sabes? Para un retornador, acumular, vamos a ver, no quiero decir que acumular lo primero es fácil, pero tú arrancas,
claro,
y no como Dante Hall, ¿no? Hubo un año que todos los domingos anotaba, luego llega un momento que entre que un retornador tiene que ser súper, o sea, normalmente con la edad, van un poco atrás, ¿no? Porque ahí es todo velocidad y agilidad. Uh-huh. Pero luego empiezan a evitarte, por lo tanto es mucho más difícil, ¿no? Y claro, yo veía que digo, aquí pasa el tiempo. Luego llegará un día que a lo mejor ni le ponen a retornar o ya se le ha pasado el arroz y se queda ahí, ¿no? Yo creo que después de haber ya... De haberse quitado ese peso de encima... Peso es una forma de hablar.
Sí.
Este año yo creo que hasta va más allá. Y como vaya más allá, se convierte en un récord casi imbatible.
Hombre, desde luego ya...
Es una pasada lo que ha hecho, es una pasada. En números es increíble.
Pues sí, la verdad es que...
Sí, me ponen
es alucinante. Claro. O sea, 19 Hombre. Retornos para touchdown.
20. El récord,
o sea, 20, ahora, perdón. 20,
claro.
Claro, estaba, me he quedado con el 19 del... Como he hablado antes del Deion Sanders, me he quedado
claro,
con
él. No, pero además te digo, porque... Al principio, o sea, los primeros los vas acumulando, ¿no? Pero luego ya es complicado ir incrementando.
Es más complicado. Pero bueno, mira, ahí está. Además en un equipo que bueno, que dio un palizón a Tampa, que parece dos equipos, los Broncos, los Falcons, ¿no? Uno cuando juega en casa y otro cuando juega afuera.
Sí, es verdad, porque... Con más diferencia entre un año y otro, quiero decir que en las temporadas malas a lo mejor eso se ha acentuado más todavía, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, después de ver el primer partido contra los Saints, la segunda parte del partido contra los Saints, y fueron a Cincinnati, yo pensaba en un partido completamente distinto. Sin embargo, llegaron a Cincinnati, ojo, se han enfrentado a un señor equipo... Uh-huh. Fuera de casa, pero al aire libre, y de repente parecía los primos lejanos del equipo que habíamos visto la semana anterior. Han vuelto a su casa y vale, dice, no, que los Buccaneers este año, sí, pero llegó un momento que iban ganando 53, o bueno, no me acuerdo, ni 53, 56-0, pero, o sea, una barbaridad. Uh-huh. Y luego ya al final se han permitido el lujo, que o sea, el lujo, bueno, es bastante normal, no han empezado. Uh-huh.
Sí, jugar más conservador, jugar con otros jugadores, claro, es lógico.
Claro. Pero bueno, ha sido una máquina.
Pues sí. André, antes de ir a otras cosas, quiero que me hables un poquito en detalle del Seahawks Broncos. Era la repetición, entre comillas, de la Super Bowl, un partido completamente distinto, pero que a mí la sensación que me queda, no sé si a ti también, es que los Seahawks volvieron a dominar, no de la manera de la Super Bowl, pero volvieron a tener el partido en sus manos.
Claro, porque, hombre, vamos a ver, lo hablamos también en el plató, ¿no? O sea, la Super Bowl fue un partido que se encarriló de una manera... Había un equipo que para mí era... quizás contra la opinión más popular, yo veía favorito a los Seahawks. Pero, francamente, no me esperaba eso. Ahora... Llegó un momento en que el partido se le encarriló de una manera al principio que digamos que por una parte perdieron un poco... ¡Oh! El bonito del directo. Un momento, ¿eh? No. Bueno, espera. Un
momento, a ver, ¿cómo lo hago
para que no se ofenda a nadie? Así, fuera. Y ahora lo ponemos en silencio. Bueno, pero eso es divertido, está bien.
Sí, momento, no, no.
Porque si no, ahora ya sé que me vuelvo a llamar inmediatamente. Porque...
Claro, lógicamente.
Entonces, ponemos en silencio.
Yo tengo una cosa, al entrar aquí en la habitación he mirado que no estuviera el teléfono. Que he mirado que no estuviera el teléfono.
Porque, no, desconecto el de casa, porque si no, dentro de un momento, trick.
Ah, que no era el de casa ese.
No, era el móvil.
Joder, ¿cómo suena?
Suena
a teléfono. Era a teléfono de casa.
A teléfono de casa, claro. Oh, ya está, todo ya desconectado. Bueno, seguimos.
No,
decía que se le encarriló de una manera que luego fue el palizón, porque yo creo que ya perdieron un poco el rumbo los Broncos y lógicamente se vinieron arriba los Seahawks y vale. Realmente este partido ha sido siempre con los Seahawks favoritos por mi gusto y mi opinión, pero más un partido acorde a las características, ¿no? Dice, bueno, los Seahawks si les ganan, le ganan así. Uh-huh. Y también durante la retransmisión lo estuvimos diciendo mucho, ¿no? Juegas, confiar mucho en tu defensa, proteges el balón en ataque, no arriesgas, no tal. Si lo piensas, es verdad que los Broncos, a pesar de todo, luego en el resultado te han demostrado... Pero claro, por eso son los Broncos y por eso os tienen a Manning. Uh-huh. Quiero decir, son capaces de hacer lo que han hecho uh-huh. por la casta que tienen, por tener a Manning ahí. Pero si lo analizamos de otra manera, ya muy dentro del último cuarto, los Broncos habían anotado tres puntos.
Sí.
Y yardas... No, o sea, esto habla bien de los Seahawks, no tanto de ¿sabes? No es para hablar mal de los Broncos, pero quiero decir...
No, yo creo que fue más bien mérito de los Seahawks, de la defensa de Seattle. El tener ahí a...
O sea, ya.
El impedir anotar a los Broncos.
Ya, pero por eso te quiero decir, o sea, que realmente... Luego, entre campeones, entre grandes equipos, puede pasar lo que ha pasado el otro día, ¿no? Ahora... Anecdóticamente se puede comentar que si quieres el punto de inflexión del partido, bueno, o el arranque realmente de la remontada, aparte del safety, luego ha sido la intercepción, ¿no?
Intercepción,
que uno dice, bueno, a esta altura del partido, con esa ventaja, viendo cómo está yendo, viendo que ellos no te anotan en ataque, son incapaces de anotar, aunque sea quizás un... ser exageradamente conservadores, yo te digo, ese pase no me lo hubiera jugado. Es muy fácil hablar a toro pasado, ya lo sé. No. Pero bueno, en aquel momento, claro, se lo jugaron.
Los Broncos tenían que estar ahí y luego aprovecharlo, porque...
No, claro, ellos lo supieron aprovechar muy bien y también, oye, que todo el mundo es humano, ¿eh? Yo, más allá de lo técnico, más allá de lo táctico... Uh-huh. El partido lo estás controlando, tienes una discreta ventaja, pero no es que tienes una ventaja como para irte a dormir. O sea, tienes una ventaja que luego se demuestra, que en un momento dado un equipo como este te puede remontar. Uh-huh. Te meten el safety, no pasa nada. Hasta dijimos que casi le vino bien por uh-huh. una cuestión de posición de campo. Ahora, en el drive siguiente te interceptan y te anotan. O sea, en un momento te dan dos bofetadas uh-huh. y es normal que por muy buenos que sea, por muy duro que seas, por muy fuerte psicológico... O sea, te encoges, uh-huh. y algo te encoges, y de hecho ha cambiado la actitud también de los Seahawks en ese momento, han empezado con el típico juego que bueno, me doble, no me rompo, pero de no romperte tanto, luego al final te meten los puntos y han llegado donde han llegado, a la prórroga, ¿no?
¿Sabes con lo que me quedo yo de positivo de todo eso? Que después de todo lo que les pasó, después de todo lo que has contado, el, para mí, magnífico, superlativo drive que hizo Russell Wilson en la prórroga.
Absolutamente.
Era, o sea, después de todo lo que les había pasado, cómo se vino arriba y dijo, no, vamos a ganar esto, y se olvidó de todo lo que había pasado y llevó a su equipo hasta donde lo llevó.
Era exactamente lo mismo que te iba a decir yo en este momento. O sea, es decir, luego...
Y esto no estaba hablado, esto no está en el guión.
No, eso de verdad, sabéis que yo siempre lo digo, hasta demasiado, hablo demasiado y lo cuento todo. No, es verdad que esto no lo habíamos hablado. Que es verdad, o sea, decir... Una reacción maravillosa, un drive estupendo de Manning, todo fantástico. Uh-huh. Llega el momento ya que donde dice, hombre, es difícil levantarte después uh-huh. de que te hagan eso.
Sí.
Y de repente han hecho un drive todos, porque todos, pero uh-huh. Wilson ha sido extraordinario, ¿no? completamente diferente a Manning, quiero decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero
es otra historia.
Pero exacto, pero por otro estilo, por otro, ¿no? Pero tomando decisión, vamos, se la ha visto absolutamente al mando, absolutamente con una autoridad sobre el ataque extraordinario. No, a mí me encanta. Los dos, bueno, lo que pasa es que, claro, decir que te ha encantado.
Sí, de Manning,
Manning es como, ¿sabes? Es que lo sabemos todo, que es un fenómeno. Pero y Wilson, yo creo que todo esto son todos alternativas. Va tomando la alternativa, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
Bueno, que no le hace falta ganar la Super Bowl, pero quiero decir que está demostrando que realmente él tiene su estilo, juega dentro de un sistema que se que se amolda mucho a su estilo, pero a su manera es un grande, ¿no?
Andrea, quiero también que me des un apunte de alguien que yo sé que te gusta muchísimo también, que es Percy Harvin, ¿no? Que bueno, quizá el otro día no entró en juego todo lo que quizá nos hubiera gustado por el tema espectáculo, pero que es alguien muy importante en ese ataque.
Seguramente, es que mira, Harvin es el típico jugador que a mí me encanta por la versatilidad, porque es un comodín, porque es un fenómeno, porque te vale para todo. Pero es verdad que probablemente su destino es no ser nunca un número uno. O sea, él siempre... Entre otras cosas, porque probablemente es más rentable así, ¿no? En realidad, uh-huh. Él en el depth chart es un número tres ahí, ¿no? Lo que pasa es que es como un...
Es un comodín.
Claro, estás obligado a estar pendiente de él. Uh-huh. Prácticamente casi en toda la jugada está en motion, o sea, y siempre está ahí con la amenaza de que te haga un
corriendo.
Claro, sí. Una sweep, un reverse, un, o sea, sí. Y tiene siempre que estar pendiente de él, y esto es
eso
muy
es
un... típico en este deporte, ¿no? La contribución indirecta, como sí. Cuando tú tienes un defensive end fantástico y el que se hincha es el otro,
claro.
Porque de alguna parte tiene, claro, a él le tiene que meter dos, tres a bloquearle y se beneficia el otro, ¿no? Uh-huh. Y aquí un poco pasa lo mismo, o sea, a lo mejor hace menos yardas que, hombre, como no, en un big play él te puede hacer 80 yardas, ¿no?
Sí,
pero
sí,
quiero decir que a lo mejor te hace menos números más bajos por entre otros, porque lo están cuentan mucho con su agilidad, por lo tanto lo utilizan en jugadas más cortas, contando mucho con que en un momento dado pueda pillar el o sea, se pueda ganar la yarda después de la recepción.
Uh-huh.
Y al final a lo mejor los números no son galácticos, pero luego ves
lo
que ha aportado indirectamente, además de lo que ha aportado directamente, y te das cuenta que realmente le ha dado un cambio al equipo, ¿no? O sea, le ha añadido algo, le ha añadido muchísimo, que a lo mejor en la pura estadística no se ve,
sí,
pero si ves el partido lo notas, ¿sabes?
Claro. Si te hablabas tú de defensive end, yo me había ido con Sherman, por eso había dicho lo de que no lanzaba, me había ido a otro sitio. André, abrimos un paréntesis, vamos a hablar de otras cosas, porque bueno, yo el viernes al final no pude ir al Fridays, pero creo que os lo pasasteis muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí, lo muy positivo que sacamos de ahí es que, yo siempre lo digo, la parte virtual es muy cómoda para arrancar una idea, para comunicar una idea, pero realmente cuando luego las cosas se construyen y se consigue que crezcan es cuando consigues hablarte, ¿no?
Uh-huh.
Que es un poco mi gran lucha, aunque parezca un contrasentido, parezca incoherente, porque a lo mejor la gente me ve en Twitter todo el día por la sencilla razón que si tengo que estar delante de los dos lo tengo encendido.
Uh-huh.
Pero vamos, mi gran lucha a nivel mundial, dentro de mi familia, dentro de mi casa y fuera de mi casa, es que no se puede ser tan virtual. O sea,
sí,
llega un momento
contacto
que
directo es fundamental.
Hasta ahora se vive solamente con el ordenador y el mail y el Twitter, el Facebook, no, por favor, a la calle ya de una vez. Y entonces, no, bueno, ahí estuvo muy bien porque, mira, ya se empiezan a sentar bases para hacer cosas y los que estuvieron el viernes fueron el domingo ya hubo gente que volvió y se había conocido el viernes, y es exponencial, ¿no? De tres domingos... En el Fridays, pues ha ido a más cada domingo, esperemos que este sea más todavía. Además, en este ya, bueno, ya lo haremos oficial y a ver si da tiempo comunicarlo bien, pues ya empieza el concurso para ganar las entradas para un partido de Wembley de la próxima temporada, no de esta. Por lo tanto, durante toda la temporada actual, hasta la Super Bowl, pues si vas a cenar a ver el partido y cenar en el Friday, te dan un cupón y con este cupón entras en el sorteo para ganar dos entradas para ir a un partido de Wembley. Esperemos que sea otro aliciente y que, bueno, esto bueno, siga
creciendo. Yo creo que no es mal premio, ¿eh?
No, no, la verdad que no. Hemos hablado siempre del famoso torneo de Madden, que esta vez está cada vez más cerca, porque hoy, fuera de lo que son reuniones con público, pero hemos dado otro paso adelante importante, por lo tanto, se está materializando y dentro de poco anunciaremos de qué va y cómo va. Bueno, que es muy sencillo, es un torneo presencial. Lo que pasa es que tenemos que definir flecos, duración, fecha, lugar lo tenemos, sí, evidentemente, que es el Friday de Azca. Pero bueno, esto va, está en marcha, con lo cual se hará. Y dentro de poco empezaremos también a comunicar. O sea que, resumen positivo.
Pues mira, me alegro mucho, me da mucha rabia habérmelo perdido al final por un viaje de trabajo, pero bueno, me alegro de que lo pasaréis bien. Habrá algunos que ya estén en Londres, ¿no?, también para ver el primer partido de esta temporada, una expedición organizada por, bueno, organizada, un poco coordinada, ¿no?, por John Flowers.
Sí, sí, pues el primer partido está ya aquí, de hecho lo emitiremos nosotros también el domingo.
Oakland, Miami.
Sí, Oakland, Miami, y como la mayoría, no digo todos porque no, nadie está obligado a sabérselo todo, pero en esos tres partidos que se juegan este año en Londres se coordina. Bueno, hay tres expediciones que van a ir, y la primera, lógicamente, pues supongo que algunos ya, bueno, yo sé de alguno que ya ha salido hoy. Otro saldrá mañana, otro el sábado, quizás alguno el mismo domingo, pero ya hay más de 100 personas que han ido a este viaje y lo mismo pasa en los otros dos, o sea que hay ha habido mucha respuesta, como siempre también este año. La verdad que no me ha dado tiempo organizarlo, pero a ver si podemos hacer algo con ellos, con el podcast, sí, podemos hablar con ellos estando ellos en Londres. Sí. En este mismo viaje, lo que no sé, digo, no lo he podido organizar y no sé si ahí tendrán la infraestructura suficiente para poderlo hacer. Pero bueno, ya lo
vamos a
intentarlo. Y si no, tenemos dos partidos más, o sea que.
Muy bien, Andrés, nuestros amigos de Helmi Devil también tienen un concierto en Murcia, cuéntanos.
Sí, lo cuento porque es verdad que, cosa de la que me alegro porque se lo merecen, pues ha habido. Hay normalmente gente que pregunta, ¿y dónde puedo comprar un disco de Helmi Devil? ¿Dónde se compran los discos? ¿Dónde da? ¿Y dónde, cuándo tocan? Bueno, mira, de momento la información más inmediata a todo esto, para quien no lo supiera, Helmi Devil es el grupo que toca nuestra
sintonía.
Sintonía, efectivamente.
Música de despedida también.
Es nuestra música de despedida. Y son el grupo que está en la Super Bowl, vamos, es el grupo oficial
de los elefantes.
Efectivamente. Este sábado estarán en Murcia, atención, elefantinos murcianos, en Murcia, en la Sala Revolver, sábado 27 de septiembre a las 23:30, además entrada gratuita, o sea que ahí podéis ir a ver a Helmi Devil, además comprar sus discos.
Mira,
pues,
gente de Murcia y alrededores, una ocasión estupenda.
Una ocasión estupenda para ver este grupo que de verdad merece la pena. Mi grupo español favorito, siempre lo he dicho y lo digo de verdad.
Que son muy buenos, ya no porque sean amigos, sino porque es verdad que son muy buenos. Andrea, cerramos el paréntesis y volvemos a hablar un poquito de NFL. Hay mucho movimiento en cuanto a quarterbacks, por lesiones, por decisiones técnicas, y estamos solo en la jornada 3. A ver, ¿por dónde quieres empezar?
¡Puah! La verdad que hay donde elegir, hay de todo. Hay de todo, lógicamente.
A ver, venga, lesionado.
Lo más importante destacar. Ah, bueno, yo iba a empezar por otro lado, sí.
Ah, bueno, venga.
Pues. Es que claro, todo va enlazado. Claro. Esta semana ya debutan desde el minuto uno como titulares Bridgewater en Minnesota y Bortles en Jacksonville. Uh-huh. Bridgewater debuta oficialmente. Bueno, no, oficialmente sí. No, porque
ya
es.
Ya jugó el otro día.
Por sí, sí, no, quiero decir, va a ser el titular porque Cassell se ha lesionado y además la han puesto en injury reserve, con lo cual no puede volver en toda la temporada. O sea, Cassell ya está fuera toda la temporada. Sí o sí. Uh-huh. Bridgewater debuta, se supone que empieza la era Bridgewater. O sea, es decir, no creo que si Cassell está en injury reserve, el año que viene vuelve y ellos se echen atrás con Bridgewater. O sea, si Bridgewater arranca este año, a menos que cuando llega el final de año no decidan que es un desastre,
sí,
y no lo quieren. Pero si no, creo que el paréntesis, la carrera de Cassell como titular de los Vikings ha terminado, ¿no? Y en el caso de Bortles es distinto porque es una decisión técnica. Han vuelto... no, ¿cómo se dice? Bueno, total, en los Jaguars... seguían afirmando que Bortles se tenía que desarrollar con tranquilidad en el banquillo y que no iba a jugar, que el titular era Henny. La verdad que los Jaguars, contrariamente, aquí lo digo y lo llevo diciendo desde el principio de la temporada, contrariamente a lo que yo pensaba, no han ido a ningún lado de momento, ¿no? Es más, se han metido palizas. Con lo cual, aunque a lo mejor la culpa del todo no sea de Henny,
bueno,
de alguna manera
hay
que darle un revulsivo.
Claro.
Dicen, y me lo creo, si lo dicen me lo creo, que además porque por lo que se ha visto, se ve que es verdad, que Bortles ha mejorado, bueno, ha evolucionado mucho más rápidamente de lo que se podía esperar. Y esto un poco para justificar ese cambio de rumbo, ¿no? Cambio de dirección, de no, Bortles tiene que curtirse, Bortles no va a jugar, tiene que aprender en el banquillo, luego de repente, boom, a la tercera, a la cuarta jornada. Entonces, no, es que ha mejorado mucho más rápidamente de lo que pensábamos y ya va a jugar. Ahora, te digo una cosa, la semana pasada ha entrado, no ha salvado la patria, ha entrado con un 30-0 en contra, pero bueno, algo de chispa le ha dado al ataque, ¿no? Es verdad, luego errores de rookie lo ha hecho, le han interceptado, una cosa o la otra. Pero bueno, por lo menos...
Bueno, pues ya ha jugado algo antes de verse directamente como titular en una jornada.
Y hablando, no, lo que te decía, que hay donde elegir y cuando hablamos de dónde por dónde empezar con los quarterbacks... Es que mira, hay una cosa que comentábamos que el otro día en el plató, bueno, fuera de plató, en el plató físicamente, pero no en la retransmisión, que comentábamos con tú y yo, que es curioso como tres equipos que han fichado veteranos, bueno, quizás es el caso de Tampa, es ligeramente distinto, ¿no? Pero por lo menos los Vikings con Cassell, los Raiders con Machado, en teoría fichan a dos veteranos expertos como ellos, luego en el draft cogen a Bridgewater y a Carr, que eran, bueno, de las pequeñas joyas, ¿no? O grandes joyas del draft. Dice, bueno, con estos dos rookies tengo dos veteranos detrás. Y luego, a la tercera jornada, en Oakland, directamente desde la primera. Pero bueno, dos lesiones prácticamente.
Sí, sí.
Ahora, si la de Shaw fue más una excusa, no lo sé, pero la de Cassell está ahí. No, y luego decía, y luego hay un tercero en una situación parecida, pero no idéntica, que es McCown, que después del temporadón que hizo con los Bears el año pasado, aparte que lógicamente su... no titularidad esta semana debido a una lesión, no ha sido una decisión técnica. La verdad que antes de lesionarse, de todas maneras,
no estaba rindiendo como
sí.
Lo hizo el año pasado.
Yo creo que en esto, donde hay que darle muchísimo mérito a Trestman, ¿no? Que se confirma como es un grandísimo entrenador de quarterback, que tiene un sistema muy bueno para los quarterbacks, donde brilló mucho McCown. Yo Con esto no se lo estoy criticando a McCown para nada, porque tú recordarás, y quien nos sigue lo recordará perfectamente, yo el año pasado sí. Estaba encantado con McCown, y es más, cuando se recuperó Cutler, a mí me sentó bastante mal que sentara a McCown, entre otras cosas porque yo creía y consideraba que ya, con lo bien que lo estaba haciendo...
No era necesario cambiar, o sea, era beneficioso, claro, para el equipo.
Cambia el panorama, llegas a otro equipo, es verdad que con un sistema bueno, o sea, ahora sí que hablo a toro pasado y no tengo ningún problema en reconocerlo. Te quiero decir, no es una genialidad. Ahora ves los hechos y reflexiona y dices, ya, es verdad que en un equipo con un buen sistema, en un equipo con un gran entrenador que se demuestra que quarterback que toca, quarterback que lo hace bien. Jugando con Marshall Jeffries, Bennett, Forte en el backfield, si tú de por sí eres bueno... bastante bueno, pues te hace mejor. No hay que olvidar que McCown, antes de llegar ahí, había estado incluso en el paro, digamos, y luego en la United Football League, o sea, jugando en Hartford, ¿no? Todo esto lo estoy diciendo en contra de lo que estaba diciendo antes, ¿eh? Ahora no es que estoy echando al suelo completamente McCown. Lo que pasa es que no ha arrancado. No se puede decir mal, pero tampoco ha arrancado fenomenal.
Esperaba algo mejor.
Pero es verdad que alrededor no tenía lo mismo, ¿no? Luego ha tenido la mala suerte de lesionarse y de momento, bueno, y de momento no. Ahora va a jugar Glennon y luego ya se verá.
Y bueno, aparte de esto también se ha lesionado Locker en Tennessee.
Sí, también.
Cousins, que ya está jugando por la lesión de Robert Griffin.
Claro.
Romo, que tiene problemas en la espalda y no está entrenando, y Tannehill, que bueno, está siendo cuestionado también en Miami, o sea que hay.
Sí,
hay
la verdad
de
que
ahí
la situación de Tannehill es delicada, ¿no? Porque Philbin en ningún momento, vamos, hasta he criticado un poco la actitud de Philbin, ¿no? Porque dice, bueno, es que así, este cómo va a tener confianza, ¿no? Porque muy buenas palabras no ha tenido en ningún momento, o sea, él sigue diciendo cuando lo dices de un quarterback, eso huele mucho, ¿no? Dicen, bueno, no, aquí jugará el que más pueda ayudar al equipo, los jugadores que más pueden ayudar, ya, pero cuando ya el ambiente es esto, y de hecho él abiertamente lo ha reconocido, o sea, que esa situación le incomoda, ¿no?
Hombre,
se está enterando de si juega o no juega por la prensa. Por, o sea, la prensa. No sé, hay como un ambiente muy frío ahí, ¿no?
Sí, un poco raro. Bueno, a ver qué pasa el domingo en Londres. Y seguramente se volverá a reabrir un debate, tampoco vamos ahora a extendernos aquí mucho, porque ya hemos hablado muchas veces del tema, en Nueva York, en el lado de los Jets.
He hecho bien a poner el teléfono en silencio. Mira, la misma llamada. Está sonando, pero no suena.
Muy bien.
Perdón.
Nada. Decía que no vamos a extendernos porque ya hemos hablado muchas veces del tema, pero después del partido de Geno Smith, el Monday Night, el otro día de los Jets, seguramente se volverá a reabrir o alguien sacará el tema de si tiene que jugar Michael Vick en lugar de Geno Smith en los Jets. Pero bueno, eso también es algo que viene de lejos, desde que ficharon a Vick, ¿no?
Sí, hombre, yo ahí, francamente, tú... Smith, dentro de una temporada y dentro de un propio partido, ¿no? Te puede hacer cosas... Pero vamos, que eso, en el fondo es la evolución normal de un jugador, de un jugador de tercero, segundo, primer año. O sea, dependiendo de la experiencia que tiene, no todo el mundo es un fenómeno que desde el primer día lo hace. O sea, los hay, ¿no? Pero quiero decir que esos son los cracks y las excepciones, ¿no? Luego esto puede pasar y no pasa nada. Ahora, por ejemplo, en el Monday Night ha hecho dos, tres. Ha habido momentos que ha tomado decisiones muy malas, ¿no? Ha habido momentos brillantes y momentos muy malos. Entonces, ahí la cuestión que yo planteaba, bueno, era mi forma de ver esa situación, ¿no? Yo creo que Jacksonville es una cosa y los Jets este año son otra. Los Jets este año tendrían potencial como para ir muy arriba, ¿eh? Tienen una defensa, como siempre y se sabe, una defensa buenísima. Tiene un ataque que, con una defensa como esa tiene de sobra. Creo que yo sé que lo que no le gusta a Vic te dirán, buah, pero si Vic es peor. Bueno, para mí no, o sea, yo francamente soy uno de los que sigue defendiendo Vic. Te dice que Vic en hubo años en donde hablábamos tranquilamente, no de MVP de la liga, se hablaba, había gente que hablaba de Hall of Fame, o sea, hubo un momento en su año mejor en Filadelfia, que hizo una temporada absolutamente fantástica. Además con el mismo coordinador de ataque, ¿no? O sea, y yo creo que ahí también, eso es algo que ya he comentado en otro momento, o sea, Rex Ryan se está jugando el trabajo, ¿no? O sea, él no puede seguir...
puede seguir como está los últimos
construimos,
años.
Construimos, de tanto construir, ¿sabes? Ahí no se llega a ningún lado. Con lo cual, yo no lo sé, yo ahí sigo pensando que no estoy diciendo que Geno Smith no vale. Geno Smith para mí es uno que... Y para mí, digamos, no hace falta ser un fenómeno, ¿no? Para decir eso. Que necesita crecer. Y en este momento tienen ahí desperdiciado en el banquillo a alguien que, en mi opinión, dirigiendo ese equipo, con lo que tiene ese equipo en defensa y en ataque, pues podría llegar lejos. Más pensando que este año, de momento, porque eso también cualquier momento puede cambiar radicalmente, pero de momento dentro de la división ya no tienen el coco. Porque los Patriots este año
tampoco
podrán ganar la división, yo no lo discuto, pero seguramente no son eso, no son los Patriots que dice ya antes de que empiece la temporada, dice, bueno, el ganador de la AFC este ya lo tenemos, ahora pensamos en el resto, ¿no? Pues este año la división es mucho más complicada también, porque también Buffalo tiene un buen equipo, o sea que yo no lo sé. Lo que pasa es que como se espera mucho en tomar la decisión, es posible que se le pase la rosa.
Claro, sí, que sea demasiado tarde. Bueno, pues nada, veremos a ver qué pasa. Oye, André, ¿qué te pasa a ti con la quiniela? Acordaros de jugar a la quiniela. Hay que hacer la
eso
quiniela.
Eso así, de verdad.
Tweet y otro.
Cuando uno habla de la ley de Murphy, o mejor dicho, la ley de Murphy... Es increíble. Vamos. Yo que doy la brasa toda la semana, los jueves. Oye, que por cierto, estamos grabando el jueves. Lo que pasa es que eso saldrá tarde. Esta noche empieza la jornada. Hay que jugar a la quiniela. Y yo también. Venga a recordarlo los jueves. Luego lo recuerdo el viernes, el sábado. Doy la brasa y el domingo otra vez y tal. Y hay que jugar a la quiniela. Hay que jugar a la quiniela. ¿Sabes lo que he hecho la semana pasada? El jueves digo, bueno. Voy a jugar la quiniela y digo, mira, yo de momento solo pongo el pronóstico del jueves porque me lo quiero pensar. El resto, total, solo juegan esto, pongo Atlanta y acierto. Luego tengo mi quiniela para jugar y bien. Estamos en la tele y voy viendo los resultados, veo resultados raros y tal y digo, esta semana yo tengo que haber hecho... El único resultado del que estaba seguro que me había equivocado era Houston. Porque había dicho que ganaba Houston y ganaron los Giants. Todo el resto sabía perfectamente que había... O sea, bueno, no, sabía lo que había dicho. Total, que faltaba Sunday Night y Monday Night. Y digo, bah, yo creo que los he acertado todos menos Houston.
Menos Houston.
Entonces, claro, llego a casa, tenía que mirar una cosa en el ordenador de todas maneras, se enciende, voy a ver, tal, veo los primeros de la semana que van con tal, digo, pues será uno de los mejores balances de la semana. Miro el mío, uno. Yo, ¿cómo que uno? Voy a mirar, no he jugado la quiniela, macho. Por una vez que acierto prácticamente todo, no, pero de verdad, o sea que... No mentiría a estas alturas de mi vida por una chorrada como esta, cuando además siempre digo que mis cosas yo las cuento, ¿no? Bueno, increíble.
Bueno, pues prácticamente todo sí acertó el ganador de esta semana, de nuestra quiniela, Manastilla. Acertó 15 de 16, que en no está nada mal. Falló solo el de Houston.
Yo, mira, te lo digo de verdad, pero no por apuntarme una medalla de chocolate, porque no sirve para nada. Pero
no, que además estás a dieta.
Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, es lo que hay. Pues ya digo, ganó Manastilla con 15, luego hubo 23 elefantes que aceptaron 14, que no está de nada mal.
Oye, es un orgullo para ese grupo tener a tanta gente acertando tantos partidos en una jornada complicada, ¿eh? O sea, dentro de lo que cabe.
Uh-huh. Sí. Claro. No, ha sido complicada. Pues decía eso, la clasificación, y en la general hay empate en cabeza. Mariscal 10, Arturete 9 y Speedy González con 34 aciertos. Y luego hay un grupo con 33. Así que, Andrea, juega la quiniela.
Claro.
No, que luego no, se sí. te olvide.
Claro, ya. Pero que le vamos vale. a hacer. Por cierto, mira, mientras estábamos hablando me acaba de entrar...
Bueno, a mí me ha pasado.
¿Estás ahí?
Sí, estoy ahí.
Vale. Acaba de llegarme el Filosofantes editado, con lo cual lo colgaré ¡Pre! En cuanto antes. ¡Hemos grabado otro Filosofantes!
Qué bien nos lo pasamos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
La verdad es que estar un rato con Iñaki y con Mela da gusto, porque todo sonrisas, todo es buen rollo.
Sí. En el próximo habrá que hablar un poquito más de NFL, ¿eh? Porque en este...
tampoco no, va a ser difícil.
No, eso te iba a decir, no es que no hemos hablado poco, es que no hemos hablado.
No he hablado nada.
Y mira, bueno, mira que soy honesto, ¿eh? Porque uno dice, bueno, yo no digo nada, que lo vayan a escuchar, pero mira, yo lo quiero contar. O sea, realmente, como eso es todo improvisado.
Pero a pesar de todo, quedó un filosofante muy.
No, por eso digo, o sea, que. Yo, lógicamente, no al contrario, no quiero desanimar a nadie, digo, escucharlo igual, o sea, verlo igual, pero que no os sintáis engañados, o sea, que
sí,
de NFL no hemos hablado.
Bueno, ya hablaremos en el siguiente.
¡Qué honesto soy! ¡Soy de verdad, sí. De verdad! ¡Qué buen tío!
Buen tío eres, de verdad. Eres un fenómeno.
No, bueno, fenómeno no, pero un buen tío... Bueno, que no ya... quiere decir tío bueno, o sea que
eso ya que cada uno
piensa. No, quiero decir que en el fondo soy un pedazo pan, o sea, es que ¿qué le vamos a hacer? Oye, que es broma, ¿eh?
Mejor así. Sí. Ser un pedazo de pan que no un trozo de pan duro.
Hombre.
Andrea, ¿sí? No nos podemos ir sin recordar lo de la cita ineludible que tenemos todos el 4 de octubre en el Casar con el torneo benéfico para los fanáticos Sanju en Uganda.
Mira, de verdad, yo en esto sí me pongo una vez serio. Y espero que hayáis llegado hasta aquí escuchando el podcast para escuchar estos 2 minutos de charla que os voy a dar. Os lo digo con el corazón en la mano, de verdad. Ese es un proyecto estupendo. Que nos importa, no, ¿cómo se dice? Mac, ayúdame, que nos hemos tomado muy a pecho.
Que nos importa, que nos de verdad, importa verdad.
De que verdad. Nos... Que es un día divertido, que vamos a pasar y encima ayudamos. De verdad, unos, es que. Darle una oportunidad. Bueno, que parece que estoy hablando de una cosa que luego la gente no viene. Y es verdad que hay que dar las gracias muchísimo porque. Normalmente os involucráis, venís, ofrecéis ayuda, tenéis una parte importante en lo que es la recaudación, porque es verdad que desde que los hemos estado haciendo hay mucha gente, mucho elefante que aporta con su presencia, sí. Con sus aportaciones, sus regalos, su beneficencia, lo que sea. Pero también lo digo a los que no saben de qué va o que no han estado nunca. Darle una oportunidad. Si la cosa, no quiero que confunda a nadie, o sea, sigue siendo un torneo de tenis y un torneo de pádel, pero no es un torneo donde uno llega y le dicen, bueno, tú juegas en la pista 3, y cuando acaba el partido dice, ¿cuándo me toca? No, a las 3 y cuarto en la pista 9, y se va. Ahí es otra historia. Uno va y juega, hay gente que va y no juega.
Y no juega, para y se lo pasa nada, fenomenal.
Pero montamos ahí una terraza, estamos ahí, pasamos el día, hay comida y los para los niños hay payasos que entretienen a los niños. Es una cosa familiar. Pasaros. Pasamos una tarde diferente, sí. Y de verdad, que con una tontería nuestra, con que uno se tome un bocadillo, o sea, con eso... Uh-huh. En esos sitios se hacen milagros. O sea, con la cuota de inscripción de uno al torneo de pádel, esos niños comen 2 meses. O sea, ahora hablo de así. Eso, ¿eh? No, porque ahora uno me viene a hacer el cálculo. No puede ser. No, pero de verdad. Bueno, dicho esto, no quiero ser pesado.
No, pero es una ayuda muy importante. Y mira que nosotros, o sea, nos lo pasamos bien haciendo los partidos, disfrutamos con nuestro trabajo, haciendo los podcasts, el Filosofantes y demás. Pero todos digo, porque va a salir lo de Filosofantes y sé que Mela y Iñaki también.
No, por supuesto.
O sea, los cuatro con lo que más ilusión tenemos y a lo que más ganas le ponemos es a esto por lo que es. Así que. Bueno, de pues maneras, esperamos que os involucréis.
Lo recordamos, es el sábado 4 de octubre. A las 10 de la mañana se abren las inscripciones al torneo para los que no se han inscrito ya con anterioridad. Pero bueno, luego creo que se empieza a jugar a las 11. Pero bueno, ya a partir de las 10, puertas abiertas. Está en el Casar. El Casar ya es un municipio de Guadalajara, pero está... pasado al Jete, digamos, para los madrileños, para que se orienten, y en la urbanización El Coto, en el club de pádel de la urbanización El Coto del Casar. De todas formas, aparte que seguiremos machacando y persiguiéndos y que tenéis que estar, luego en cuanto es que desgraciadamente aquí no hay tiempo para nada, pero bueno, lo pondremos en la web. En la web ya hay un botón a la izquierda, naranja, con la cara de una niña sonriendo, y pone ayúdales a seguir sonriendo. Pinchando ahí se entra en la página del orfanato, donde se explica todo, cómo funciona, quién está detrás. Y además hay un artículo sobre el torneo donde ya viene todo absolutamente explicado. Ese mismo artículo yo ya... lo he pasado, lo he tuiteado, está puesto en el cartel, está puesto en mi Facebook, o sea que maneras de enterarse hay un montón, y si no escribís y lo contamos, y igual que contestamos a los que dicen que por qué no metamos el Chicago Green Bay, que no lo envían el Chicago Green Bay, no lo envían, no se puede emitir un partido que no envían, vale. Dicho bueno. Esto, de verdad, pido disculpas si os he aburrido, pero por favor, darle una oportunidad a esto y ayudemos a estos niños.
Pues eso haremos, seguro. Bueno, Andrea, creo que es hora de ir cerrando este tercer que entren los elefantes de la temporada. Muchísimas gracias, como siempre. Me lo paso muy bien.
Espera, Mac, contigo. Espera, que tengo que hacer una cosa. A ver si esta vez me sale bien, ¿eh? Ah, sí, ha salido la música. Ya la tenemos. Ahora, despide tranquilamente. ¿Ves? Me encanta lo casero que es esto. Porque aquí haces lo que te da la gana y como te da la gana. Y los que nos escuchan son unos fenómenos.
Dime. ¿Cómo vas a explicar? Me dices, la música, me lo tienes que decir porque yo no.
Claro, tú no la escuchas, pero yo sí. Si quieres te la canto. Pero bueno, eso claro, se está grabando.
Entonces, yo no lo sé tenemos si hay música, de fondo. No hay música.
Tranquilo, tenemos. Normal People Worries Me. De Helmy David, grandísimos, bueno. Recordar este sábado en Murcia. ¡Adiós!
Hasta la semana que viene.
Mac. ¡Adiós! ¡Adiós!